Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos, que está de vacaciones, y un servidor, Amado Gil. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Nos ven a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, a través de la página de Facebook, y por supuesto a los oyentes de Radio Martín en la onda corta y en la onda media. Nuestro agradecimiento, porque sabemos las dificultades que hay, sobre todo para acceder a los datos móviles, para acceder a YouTube. Primero, porque se ha encarecido. Segundo, bueno, después del tarifazo, hay muchas personas que han visto reducidas sus posibilidades de navegar por Internet. Y además de todo, bueno, lo principal que hay es la falta de electricidad, sobre todo en el interior del país, que ya tampoco La Habana es tan ajena, pero bueno, el interior sigue siendo peor que La Habana. La cantidad de horas sin electricidad, de verdad que mete miedo, como se dice en buen cubano. Hoy, antes de presentar a mi invitado y el tema que tenemos hoy, solamente le voy a decir que vamos a hacer un programa especial. Lo vamos a dedicar al sector privado en Cuba. Hace tiempo que no nos dedicamos a hablar del sector privado, y cuando se habla de las MIPYMES, sector privado, los negocios privados, aquí hay que hablar de una cantidad de cosas increíbles. Hay que hablar de cómo existe la corrupción en medio de todo esto, cómo existe el control del gobierno trata de controlar a muchas empresas privadas. No hay una estructura que permita el desarrollo. Aquello está realmente muy corrompido y muy, yo diría, de una manera relajada, que no hay manera. Y el ejemplo clásico lo vamos a poner con La Cuevita, el mercado La Cuevita. Ese es el con el que vamos a arrancar, porque es un ejemplo clásico de desorganización, de violaciones, de todo lo que usted le quiera poner. Y en definitiva, la necesidad es la que hace que estas cosas pasen. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Se murió en Cuba la señora Joan Chesimar. Y quiero comenzar con esta nota, no dando la muerte de Joan Chesimar, de 78 años, sino del manejo y la manipulación del gobierno cubano. La nota de la Cancillería cubana dice: el 25 de septiembre de 2025 falleció en La Habana, Cuba, la ciudadana estadounidense Joan Deborah Byron Asata Shakur, o sea, conocida como Asata Shakur, como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad. Tenía 78 años, ¿eh? Tenía 78 años, dice la Cancillería cubana, y su avanzada edad. Me llama la atención porque, viendo el noticiero de la televisión cubana, argumentan un poquitico más y dicen que ella era parte del Partido Pantera Negra de Estados Unidos, que también estuvo en la República de Nueva África, organizó todo esto, y ahí ya se queda la noticia como que murió este estadounidense que residía en Cuba desde hace varias décadas. Ahí terminó la noticia del gobierno cubano. En la página de Twitter del gobierno hay una persona que escribe, Maidalia Monagas Docasal, escribe y dice: en paz descanse, mis condolencias a familiares y amigos. Pero ¿para qué la nota de prensa si no dicen quién es? Pienso que, igual que yo, la mayoría no sabe quién es. Nuestro problema comunicacional es serio. Seguimos con informaciones a cuartos, tercios, medias, pocas veces completas. Bueno, pues yo voy a la señora Midiala, le voy a complacer y le voy a informar que se llamaba Joan Chesimar, nacida como Joan Deborah Byron, se hacía llamar Joan Chesimar. En Cuba después adquirió otro nombre, Asata Shakur, ex integrante del partido Panteras Negras. Y ahora, señora, le voy a argumentar mucho más de quién murió en Cuba a los 78 años. Prófuga de la justicia estadounidense por matar a un policía en 1973. Llevaba 40 años refugiada en Cuba. Esto se unió, estuvo en el Ejército de Liberación Negro, fue parte de las Panteras Negras desde 1970. También estuvo en la República Nueva África, que pretendía integrar por las armas, o sea, por la lucha armada, a los estados de Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana en una nación independiente de mayoría negra. Era lo que se le puede llamar una supremacista de negra, ¿no? El 2 de mayo de 1973 fue arrestada por el asesinato de un policía estatal en New Jersey y acusada de otros delitos. Declarada culpable en 1977 y sentenciada a cadena perpetua. 2 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Huntingdon County, también en Nueva Jersey. Tras años fugitiva, la señora Chesimar, Joan Chesimar, llegó a La Habana en 1984, donde Fidel Castro le dio asilo político. Esa es la señora Asata Shakur, como dice la televisión cubana, Joan Chesimar, y nacida como Joan Deborah Byron. Así que ahí tiene los detalles, señora Midiala, que usted tiene dudas de quién es la persona que murió en Cuba y que la Cancillería cubana no explica, ni la televisión tampoco explica, nadie explica, pues yo se lo he explicado. Esta era una prófuga de la justicia de Estados Unidos, vivió con asilo político concedido por Fidel Castro, condenada a cadena perpetua, se escapó de una cárcel de Estados Unidos por haber hecho el asesinato de un policía aquí en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. Así que espero que ya sepan quién era la señora Asata Shakur, Joan Chesimar, como le quiera llamar el gobierno cubano. Ya saben quién es. Y las noticias, para darlas completas, hay que darlas completas. Nunca hizo declaraciones públicas. Escribió sus memorias en 1988 y fue pedida por Estados Unidos durante años y durante varias administraciones. Una de las cuestiones que se le pedía a Cuba es que la entregara, porque era una prófugo de la justicia de los Estados Unidos que estaba refugiada en Cuba. El gobierno cubano nunca la quiso soltar, o sea, dársela, extraditarla a los Estados Unidos, nunca quiso extraditarla a los Estados Unidos. Y en parte, las acusaciones que se le hacen al gobierno cubano de no hacer lo suficiente como para combatir el terrorismo, en parte era por no haber facilitado la extradición de esta señora considerada terrorista en los Estados Unidos. Ahí está el cuadro completo. Lo cierto es que, como dice el gobierno cubano, falleció a la edad de 78 años. Bien, presento a mi invitado y nos vamos ya a la tertulia de este programa, que va a ser una tertulia muy especial. Tenemos a Ángel Rodríguez Pita, emprendedor, asesor de MIPYMES, y hoy vamos a tener un programa muy especial. Yo le he titulado El escenario actual en el que navega el sector privado en la isla. Ángel Rodríguez Pita, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo a Mao y a todos los que nos escuchan.
Bien, yo quiero comenzar, para hablar del sector privado, quiero comenzar por lo que quizás está en la boca de todos los habaneros o de muchos de los habaneros, porque lo necesitan. Y es lo que ha pasado en el mercado La Cuevita. De ahí vamos a partir de hablar un poco de cómo se está moviendo el sector privado. Este mercado de La Cuevita, muy famoso, porque ahí se encuentra desde el cambio de dólar en el mercado informal, se encuentra hasta productos de cualquier forma, lo que lleva la gente. Por cierto, a los que nos están viendo en este momento a través de redes sociales, tenemos un video de 14 y medio, del diario 14 y medio, con imágenes de lo que está pasando, cómo se mueve La Cuevita, es lo que estamos viendo en este momento. Síganlo disfrutando y yo le voy a hacer esta pregunta a Ángel Rodríguez Pita. Resulta que la policía o las autoridades, no sé exactamente, las autoridades cubanas le informan a los vendedores de La Cuevita, le informan que van a arreglar las calles, que las calles están muy malas, son unos terraplenes, están horribles. La Cuevita está en San Miguel del Padrón, para los que no lo ubican, está allí. Muy, muy conocida, ¿eh? Ahora, las personas se ven desplazadas y les cierran los negocios porque van a arreglar las calles. ¿Qué pasa? Que muchos de estos vendedores se van a las calles aladeñas, al lado. Se van a las calles contiguas, montan un kiosquito en el portal de una casa. Muchos de estos vendedores no tienen licencia, otros sí la tienen. Allí hay cambios de dólares, lo repito, lo dije al principio. Allí se vende absolutamente todo o se puede comprar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ahí de ahí descargan las mulas, la gente consigue las cosas y las vende. Ya ustedes saben cómo son ese tipo de mercados informal, con licencia, sin licencia. Es increíble. Ahora, aquí lo que demuestra es, y yo quiero que Ángel comience por aquí, porque aquí lo que demuestra es quizás el poco control que tienen las autoridades, las necesidades que tienen la gente, la recepción que hace la gente de este tipo de vendedores y al mismo tiempo la inestabilidad de las autoridades. Porque si usted tiene un lugar establecido de ventas, de kioscos de ventas, etcétera, etcétera, y usted va a arreglar las calles, usted de alguna manera le facilita otro lugar o el parqueo de un lugar, un parque, algo para que ellos puedan trasladarse y puedan seguir vendiendo y no se lo cierra porque usted va a arreglar las calles. Aquí hay una falta de confianza tremenda de estos vendedores y de los clientes al gobierno. Ok, porque lo interpretan como un cierre, no como una mejoría. A lo mejor lo cierran y nunca arreglan las calles. Es decir, hay falta de confianza, falta de acción por parte del gobierno, falta de control y al mismo tiempo una desesperación social que es lo que hace que esto funcione. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel. Explícanos un poco cómo es que se maneja ese tipo de situaciones como la que está pasando en la Cuevita.
Bueno, coincido contigo en muchos otros aspectos. Agregaría un elemento interesante aquí. El propio gobierno cubano ha manifestado su inconformidad con esos espacios, con el surgimiento y desarrollo de esos espacios, que dicho sea de paso, cada vez son mayores. Es decir, se están abriendo nuevos espacios en La Habana dedicados a este tipo de comercialización. Como característica tiene de que a veces dentro de estos espacios hay hasta 10 kioscos que pertenecen a 10 puntos de venta que pertenecen a una micro, pequeña y mediana empresa que se gestiona propiamente dentro de la venta o se gestiona dentro del escenario con la venta de determinados artículos. Y también cuentapropistas que están ahí operando dentro de ese escenario. Realmente el gobierno cubano ha dicho esto, ha dicho que van a arreglar las calles, que el objetivo es mejorar la situación. Yo creo que en parte lo harán. ¿Y por qué digo esto? Porque a la Cuevita no solo asiste como consumidores ciudadanos naturales de La Habana, sino también del interior del país. Y por tanto es un lugar de alta demanda. Y que la mayoría de los funcionarios de los gobiernos locales se nutre de esos productos para sus hogares. Sí, es el lugar que vende más barato, y bueno, muchos de ellos se nutren de ahí. Y otras MIPYMES y trabajadores por cuenta propia que están ubicados, por ejemplo, fuera de ese entorno, vías de Centro Habana, Bonavía, Cerro, y de Octubre, van ahí a comprar determinados productos que luego revenden en sus municipios donde tienen los puntos de venta. Por ejemplo, ahí te puedes encontrar un producto que puede ser la toallita sanitaria a un precio muy accesible, sin embargo, fuera de ahí te los encuentras casi sobre los 1,000 pesos, cercano a los 1,000 pesos. Y esto te está diciendo que también se ha convertido en una especie de suministrador como mercado mayorista para determinados negocios privados al interior de la ciudad, en los municipios al menos más comerciales, en las arterias más comerciales. Entonces, es un elemento interesante, ¿no? Que hay que comprender en este escenario cómo va sucediendo. Luego habrá que ver si realmente pavimentan las calles. Hasta ahora han dicho que no tienen, por lo menos a través de los medios de comunicación, no tienen con qué pavimentar las calles. Y creo que es una maniobra también para gastar presupuesto, porque recordar que estos negocios privados aportan muchísimo a los presupuestos locales, los presupuestos provinciales. Y el gobierno cubano tiene que de alguna manera decir en qué gasta el dinero, ¿no? Y bueno, es mejor decir o hacer ver dónde gasta, que en un escenario que es, vamos a decir, de alguna manera visitado frecuentemente por no solo los ciudadanos de La Habana, sino también por el interior del país. Ahora, y es una manera que tienen para corromperse, porque sabemos que, y no solo en Cuba, esto a nivel mundial, a través del gasto público, que ellos obtienen determinados dividendos a sus cuentas personales y en efectivo, sobre todo. Estamos hablando de corrupción administrativa en la contratación, y eso sabemos que existe, que abunda hoy en los gobiernos locales.
Increíble. Ahora, yo lo que veo es que hay una falta absoluta de confianza por parte de la gente, Ángel. Una falta de confianza. Dice que van a pavimentar las calles, ya tú lo dijiste, quizás lo hagan. O quizás lo hagan para embolsillarse una buena cantidad de billetes con la pavimentación de las calles del mercado de la Cuevita. No lo sé, eso no lo sé. Estamos nada más que mencionando posibilidades o probabilidades. Pero lo que hay es una falta de confianza, pero al mismo tiempo hay una falta de interés por parte de las autoridades, inspectores, policías, no sé a quién le corresponde esto, hay una falta de interés por mantener el mercado, porque yo lo dije al principio, mira, yo hablo con el patio de una iglesia que tiene un buen terreno y ahí pongo a los vendedores, o los paso al estadio, no sé, del de Beche en Guanabacoa, por decir un lugar, un municipio cercano. Es decir, hay que buscarles un espacio para que siga el mercado en lo que se arregla la otra parte. ¿No considera que esto sería lo más lógico del mundo?
Claro, y desde la política sería, vamos a decir, la mejor manera de gestionar el asunto. Pero bueno, eso hay que ver aquí dos cuestiones. Los decisores tienen una trama muy subjetiva y intentan todo el tiempo agredir al sector privado, sí, la mayoría de los decisores. Sin embargo, eso está en la política, trazada por ellos. Ya cuando vamos a los administrativos, desde el punto de vista personal, son consumidores y por tanto realmente les conviene mantener el escenario para poder, vamos a decir, acceder a determinados bienes y servicios que se ofertan ahí. Pero evidentemente los decisores de más alto nivel les molesta este tipo de mercados porque también frena de alguna manera sus ventas dentro de la ciudad. Otro elemento interesante, mira, la corrupción llega a tal punto de que vemos que de manera tal logran reparar un parque. Y en un parque, por ejemplo, como Santo Suárez, en el municipio de 10 de octubre de La Habana, colocaron asientos de mármol. Estos asientos duraron alrededor de un año. Esto, en ningún sitio, yo creo que en el mundo, colocan asientos de mármol en un parque de un barrio. Si realmente es difícil comprenderlo, ¿no? Ese mármol terminó desapareciéndose. Y creo que está prácticamente en muchos hogares, en determinados muebles de cocina y demás que se han construido. Esto es algo de lo real maravilloso, por así decirlo, ¿no? Claro. De a dónde va y cómo se desenvuelve el presupuesto del Estado, cómo se gestiona ese presupuesto y cómo hay una ambigüedad entre lo que piensan los decisores y lo que realmente la administración pública defiende desde el punto de vista personal. Porque recordar que muchos de estos administrativos públicos son consumidores de estos entornos, lo que sucede es que no tienen la capacidad para instrumentalizar sus demandas, ni siquiera hacer valer un criterio hacia esos decisores de más alto nivel.
Claro. Vamos a pasar a otro tema, pero antes de pasar, estaba mirando yo el video este de la Cuevita, y entonces esto es una curiosidad, me llama la atención la palabra agua. Cuando dicen agua, en Cuba ahora hay una, cualquier cosa dicen agua, eso me imagino que viene por aquella frase de agua al dominó, ¿no? Pero bueno, pero aquí en la Cuevita, cuando gritan agua, agua, es que viene un policía o viene la policía. Y entonces hay un momento en que hay uno que dice agua y se ve uno que recoge lo que tiene sobre un nylon, un tapete, lo tiene, recoge todos sus productos y a los dos minutos pasa un policía en una moto. Nada más que se lo digo por curiosidad, ¿no? Así que cuando dicen agua es a correr que viene la policía. Bueno, pasando a otro tema, Ángel Rodríguez Pita, me interesa mucho, ya vámonos de estos mercados de la Cuevita, muy famosos, muy conocidos, y ya tú explicaste la importancia que tiene este mercado incluso a nivel nacional porque vienen de otras provincias a comprar aquí. Pero vamos ahora a los negocios ya establecidos de negocios privados. Yo quiero comenzar porque la gente lo ve en redes sociales, hay artículos de Cubané que lo tienen. Y yo creo que lo mejor, o por lo menos lo que yo trato en este programa, es de poner todo como es. Punto, como es. Vimos el 1 de mayo una MIPYME con un cartel desfilando en el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Todo el mundo sabe que en Cuba el 1 de mayo, bueno, es manipulado, es manejado por el gobierno y es una expresión de apoyo a la revolución, de apoyo al comunismo, etcétera. Hay una MIPYME, no creo que voy a decir su nombre, no vale la pena, pero hay una MIPYME que tiene un cartel y está desfilando el 1 de mayo. Te pregunto, aquí hay ¿Esto se puede considerar como una doble moral de las MIPYMES para mantenerse abiertas y no tener a los inspectores encima o no tener las autoridades encima? ¿Conoces de este tema? ¿Cómo funciona esto, Ángel?
Mira, Mao, en mi conocimiento, en mis relaciones con presidentes de MIPYMES, de cooperativas y demás, te puedo decir de que ellos mismos se dan por enterado mirando la televisión de que su MIPYME ha ido a la marcha. Esto es increíble,
¿no? Pero no entiendo, no entiendo cómo es esto. Lo usurpan.
Bueno, exactamente, sí. Podemos decir que el sindicato ha usurpado el valor de esa MIPYME y se dan ellos por enterado. Es decir, no les informan ni siquiera de que van a salir ellos con un cartel. No, la MIPYME no participa del evento, no participa para nada, no le interesa ni siquiera las cooperativas, y luego ellos ven por la televisión que sale un grupo de gente con un cartel que dice MIPYME tal o cooperativa tal. Eso ha pasado reiteradamente, y ellos evidentemente lo que no pueden es ir a reclamar, porque una vez que van a reclamar tal cosa, entonces les cuestionan de alguna manera, bueno, ¿y por qué entonces ustedes no fueron y tal? Y no sé qué. Pero la realidad es que ellos no están participando de esos eventos, no existe una doble moral, sencillamente los sindicatos, o el sindicato, la CTC, se apropia de esos nombres y, bueno, luego sale públicamente diciendo que la MIPYME tal y tal, cuando no es una realidad, vamos a decir, en el contexto. Y eso no solo es una práctica respecto a este escenario. Hay quienes se apropian y dicen que son consultores o dicen que son tal, y sabemos que son agentes del gobierno, extensiones del gobierno, que ni siquiera tienen una cartera de servicio, y mucho menos una cartera de cliente. Y eso muchas veces los tenemos viajando por el mundo, haciéndose pasar por emprendedores, y visitan y participan en eventos, incluso en Estados Unidos. Lo hemos visto y hemos hablado de esos temas, con nombres y apellidos, los tenemos identificados, pero está ahí pasando constantemente, y hay una usurpación de la persona, y en este caso de personas jurídicas como de personas naturales.
O sea, en otras palabras, para que lo entienda la gente de la cuevita, lo que están es tratando de ensuciar el prestigio de las MIPYMES. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la relación actual? ¿Cuál es el peligro de una MIPYME si en definitiva están resolviendo un problema gravísimo en Cuba? Y hay muchas empresas estatales que se están haciendo, que se están beneficiando de las MIPYMES, la empresa estatal socialista, como la llaman, se está beneficiando de muchas MIPYMES. ¿Por qué no pueden desarrollarse? ¿Qué está pasando? ¿Es un problema de corrupción, de estructura, de falta de conocimiento, intencional? ¿Cuál es tu valoración? Porque al principio vimos un desarrollo grande de las MIPYMES, del sector privado, próspero, pero cada vez vemos más como una intromisión por parte del gobierno, hacerlas de ellos, manipularlas, controlarlas. ¿Hasta qué punto está eso así, Ángel?
Mira, yo creo que hay que partir de un criterio. Se ha roto el pacto social. Ese es un elemento importante. Por tanto, el gobierno carece de legitimidad ante el pueblo. Luego, no hay consenso social en base a un proyecto de nación, sí, se ha roto también esto. El sector privado se ha constituido como un elemento fuerte, divergente, incluso con una propuesta seria, aunque aún no consolida una propuesta de nación, pero contiene en sí una propuesta seria de desarrollo para el país. El gobierno cubano lo observa como una amenaza, incluso el gobierno cubano ha intentado como desdeñarlo, decir que son corruptos, tal, tal, tal. Y luego, el gobierno cubano carece hoy en día de herramientas. Un elemento aquí interesante, hay que decir, es que el nivel de corrupción que hay y todo hace que se viva como si no hubiese un mañana. Entonces, el sector privado está sencillamente enfocado en obtener ingresos y, por otro lado, al mismo tiempo que está enfocado en eso, en generar ingresos, está generando empleos en las comunidades que ayudan a frenar un poco el impacto de la crisis a nivel social. Evidentemente no puede hacerle frente a todo el escenario, para eso está el gobierno. El gobierno tiene esa función, redistribuir la riqueza que logra captar a través de los impuestos. Pero ¿qué sucede? Tenemos un sistema impositivo bastante, vamos a decir, débil, por otro lado, mal administrado, un sistema impositivo también con un carácter progresivo que atenta contra el propio desarrollo del sector privado. Pero tenemos también el carácter discrecional de las leyes, la manera en la cual se ejecutan, las leyes se ponen en práctica, Y un elemento interesante es cómo existen algunas micro, pequeñas y medianas empresas ligadas a la estructura del poder. Y hoy, como te decía, se está viviendo como si no hubiese un mañana. No solo desde el sector privado, no, no. Se está viviendo así desde el propio gobierno cubano. El gobierno cubano no tiene ya la capacidad ni siquiera de auditar una empresa, no tiene la capacidad de inspeccionar, porque sus propios, primero, lo que queda ahí trabajando no es de la mejor calidad, no es un personal preparado, y por otro lado es un personal altamente mediocre, podemos decirlo así, pero un personal ampliamente corrupto, y corrupto desde sus bases hacia la máxima estructura. Entonces no tiene la legitimidad para, en determinado momento, frenar o decir esto es lo que hay que hacer o esto no, esto está bien, esto está mal. Ante este escenario, una desbandada, que cada cual hace lo que quiere o lo que puede, sin que haya una autoridad que medie, que pueda poner orden, que pueda generar progreso. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy en España. Hoy no podemos decir que esté funcionando el sector privado, no está funcionando bien, evidentemente, porque está toda la estructura legal, todo el marco legal está dañado, el gobierno, las autoridades encargadas de hacerlo valer, están viviendo como si no hubiese un mañana, con el temor de una caída inminente, y que lo que les interesa es captar recursos. Esto no es una opinión personal, yo creo que si esto mismo se lo preguntamos a ellos mismos, de manera personal te lo van a decir, como me lo han dicho a mí, muchos de ellos. Y así, es decir, es algo increíble, pero es lo que está sucediendo, y se vive como si no hubiese un mañana. Desde el occidente hasta el oriente del país está viviendo esta situación, y una corrupción con tarifas ya incluso de todo este escenario. Hay organizaciones, incluso empresariales, que hay que tenerle miedo a eso, porque eso puede llegar a la organización delictiva, de alguna manera. Y esto es peligroso.
O sea, nos quedan menos de un minuto, o sea, 2 minutos para terminar el programa, y quiero centrarme en esto. Me estás describiendo una situación prácticamente como si fuera una jungla, donde todo este sector privado, junto con el estatal, la corrupción de los inspectores, directores de empresas, etcétera, es prácticamente una jungla. Y me estás hablando de la creación de organizaciones y que hay personas que tienen pues un costo, que hay que pagarles una tarifa, una corrupción al estilo del crimen organizado. No quiero exagerar, pero bueno, a ese estilo. ¿De eso me estás hablando, Ángel Rodríguez Pita?
De eso exactamente. Organizaciones empresariales, vamos a decir, que funcionan bajo esta dinámica, y organizaciones dentro del escenario gubernamental, como personas, vamos a decir, que están funcionando por tarifa. Y esto, evidentemente, es peligrosísimo para nuestra sociedad.
Redondeando, muy difícil desarrollar un negocio privado en Cuba sin tener un vínculo con el gobierno y sin entrar en corrupción. Muy difícil hacerlo.
Evidentemente, yo creo que tienes que estar articulado con esa organización que digo yo, empresarial, tienes que estar articulado, que esa organización es parte de la estructura que lidera hoy el país, y por tanto tienes que estar dentro de ese sistema para poder gestionar un pequeño negocio, si no sería imposible.
Dios mío. Ángel, gracias.
Se acaba de ir la luz.
¿Se acaba de ir la luz?
Sí, exactamente.
Bueno, eso es para decir que estamos hablando con una persona que está en Cuba. O sea, qué cosa más grande, qué fácil. Dios mío. Cierro con esto. Hay un proyecto de ley, un anteproyecto de ley del nuevo Código del Trabajo que ahora, y ya no nos da tiempo a analizarlo, ahora pues pretende que los recién graduados de las universidades puedan hacer el servicio social dentro del sector privado, o sea, el sector no estatal, si es que no consiguen trabajo en el sector estatal. A ese punto estamos ya en la situación del gobierno cubano y las pocas posibilidades que tienen. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Gracias también a todos ustedes por la sintonía.